Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
La voz psicoanalítica del mundo, así es, querido público, sonando y sonando fuerte desde México para todo el mundo, desde aquí, desde Freudiana Radio. Sean bienvenidos, querido público, a este espacio, hoy que es miércoles 20 de enero del año 2021, estamos adentrándonos cada vez más en el 2021. Y bueno, poniéndonos al día en todas las transformaciones, como hemos estado diciendo, que se suscitan, que se presentan diariamente. Hoy, sin lugar a dudas, pues el evento muy importante a nivel mundial, pues es la toma de protesta de Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, a lo cual, si pudieron escuchar ustedes la conferencia mañanera de nuestro presidente, pues él mismo mandaba los buenos deseos, digamos, su deseo porque le fuera bien en su proyecto, en su proyecto de gobierno, y muy fiel a su postura, nuestro presidente también mandó pues un buen deseo, digamos, para el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, con este cambio que se suscita pues a partir de la salida de Donald Trump en la presidencia y la llegada de Joe Biden. Evento, por supuesto, muy importante. Estaremos también al pendiente de lo que se presente a partir de ello. Lo saben bien, querido público, que estamos aquí en Freudiana Radio siempre atentos a cada una de las manifestaciones que, por supuesto, son importantes en nuestro mundo y que nos conminan a estar atentos de todos estos cambios y estas transformaciones. Pues bien, hoy miércoles continuamos, querido público, lo saben ustedes bien. Esperemos que nos hayan estado siguiendo a lo largo de esta semana, lunes y martes, con un tema sumamente delicado y también insistimos en decir importante que hagamos un análisis y que nos sensibilicemos en un tratamiento, digámoslo, justo al respecto de esto que hemos estado trabajando. Me refiero al tema de niños transgénero. Lunes y martes, el lunes en el espacio de Tres Mujeres Psicoanalistas, ayer en el espacio de Palabra de Hombre, y hoy, que lo saben bien, hoy miércoles con nuestra, digamos, línea al respecto de la posibilidad de volver a pensar. Saben bien, y poco a poco se irán, esperemos ustedes también, querido público, digamos, conformando con nosotros, configurando en este espacio de los miércoles, que se intitula de esa manera, Volver a Pensar. Y es, por supuesto, esta posibilidad, sobre el mismo tema que venimos desarrollando los dos días anteriores, que volvamos a pensar. Y entonces, hagamos pues este ejercicio al respecto de los niños transgénero. Y para el día de hoy y en este espacio, daré la presentación, daré la bienvenida a mis colegas quienes nutrirán la conversación de este miércoles. Comienzo con mi colega Valeria Reyes.
Hola, buen día a todos. Pues hoy abordaremos el tema de los niños trans, pero no de cualquier manera. La pregunta que traemos el día de hoy es, ¿y qué con el amor y los niños trans? Entonces, va a ser pues un abordaje como no se había dado en los dos programas anteriores, y que tiene que ver con la situación amorosa y cómo introducirla ¿sí? En esta situación de los niños trans. Entonces, el programa va a ser un programa excelente. Esperamos la participación de nuestros radioescuchas y que empiecen a opinar al respecto de esto. Entonces, es un gusto estar hoy aquí con todos ustedes. Y bueno, pues adelante.
Adelante, vale, exacto. Y qué con el amor. Demos la bienvenida también a mi colega Giselle Mendoza. Esperemos un momentito, veo su micrófono apagado. Bueno, estará en vías de establecer la comunicación. Yo espero que en corto, en breve, pueda ya comunicarse. Bueno, establecer la conexión mi colega Giselle Mendoza y, por supuesto, lo saben bien, querido público. También esperemos un poco a que se incorpore a la conversación nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Entonces, una vez, digamos, sirva esto ya como presentación, estarán ya en unos minutos aquí, y pues adelante. Vale, me ibas a decir algo.
Sí, es que al respecto de esto que mencionabas, de la toma de protesta de Biden, justo el día de ayer, pues dio a conocer que él iba a incluir dentro de su gabinete a una persona trans, a un hombre que se transformó en mujer, como secretario de salud, y hizo el anuncio como una política para integrar, digamos, a esta población que son las minorías dentro de sus políticas sociales. Entonces, creo que es importante porque justo en estos momentos que estamos tratando en esta semana el tema de los niños transgénero, pues surge esto como una política, pues en este momento de un país, pues de los más poderosos que hay en el mundo, ¿no? Y que vemos cómo esto también hace política y cómo también se incluye en una dinámica de gobierno en un país, ¿no? Con las conveniencias que esto trae, incluir a la población transgénero también tiene un peso económico, porque generalmente es una población que produce bastante dinero, que necesita también producir bastante dinero en relación a las operaciones y los tratamientos que nunca son baratos, ¿sí? Y que esto, bueno, surge justamente en este momento que estamos tratando el tema y que creo que valía la pena mencionarlo por cómo en la actualidad, ¿sí? Este tema tiene una relevancia, inclusive y sobre todo a nivel político y económico.
Uh-huh. Sí, de acuerdo, Vale, totalmente de acuerdo contigo que se vuelve cada vez más un sector poblacional al que las mismas políticas de Estado no pueden ser omisas, no pueden mantenerse en una ignorancia tampoco. Entonces, cada vez más se impone el hecho de lo pongo como una pregunta, de cómo dar lugar y cómo incluir a la manifestación de grupos de minorías, como tú lo dices, como puede ser justamente la población que se declara como transgénero. Sabemos que sí, simultáneamente a lo que nosotros hemos estado trabajando lunes y martes, y me refiero a el orden subjetivo, a la intimidad de la dinámica psíquica y cómo ésta se juega en una decisión tan importante, en un decir tan importante, en un niño como lo es esto de lo transgénero o de decir quiero ser niña o soy niña cuando un varoncito lo puede decir, o una niña, viceversa, ¿no? De sentirse como un niño. Hemos estado tratando, decía, este aspecto de orden psíquico, lo emocional, lo subjetivo. No podemos dejar de lado simultáneamente lo que mencionas ahorita, puesto que sí, cada vez más es un grupo, son grupos que van tomando un lugar relevante en lo social, sin lugar a dudas en lo político y en lo económico. Ahorita que lo dices, yo recuerdo, Vale, esto que introduces me hiciste recordar cómo de unos años para acá me he dado cuenta, estoy pensando en una tienda de ropa en particular que vende solo ropa para caballero, y que de unos años para acá yo digamos que sí me fui dando cuenta de la transformación en cuanto a sus diseños o incluso como secciones en la forma de sus tiendas para dar cada vez más lugar a estilos y colores que a mí me parece naturalmente uno como hombre darme cuenta que se trataba de lo que va dirigido hacia la población de hombres homosexuales. Y lo que quiero decir es que en detalles como estos, que ahorita yo recuerdo, de lo cotidiano de la vida, como la doctora insiste en que podamos conversar y señalar, nos damos cuenta de estos signos distintos de los tiempos, a los cuales, pues justo como lo tratamos siempre en estos programas, no podemos ser ajenos a ello. Y entonces la cuestión está en cómo incluir estas manifestaciones junto con las consecuencias, con los efectos que en la dinámica psíquica de la comunidad, de nuestra comunidad, esto trae.
Claro, creo que poder ver en lo social las modificaciones que se van logrando a partir de la exigencia, por ejemplo, de los derechos de las minorías o pues de la modificación en las leyes que ha habido al respecto de cómo es posible ahora que un niño pueda cambiar su nombre y que sea inscrito en un acta de nacimiento y que quede, digamos, eso bajo la ley. Y todas esas modificaciones que se pueden ir dando también en los discursos y cómo lo social puede ser impactado por todo esto de la inclusión de la gente transgénero, pero que sin embargo también podemos tomar en cuenta desde el psicoanálisis y desde lo que el psicoanálisis se ocupa principalmente, que es la sexualidad, cómo en lo íntimo, a pesar de todos estos cambios sociales y este impacto en lo cotidiano, lo íntimo es algo con lo que todos nos la tenemos que ver de la misma manera, es decir, la sexualidad impacta, ¿sí? Siendo transgénero, siendo heterosexual, homosexual, cualquiera que sea, digamos, el nombre o la manera de nombrarse, ¿sí? Finalmente, la sexualidad impacta a todos de la misma forma. Es decir, la sexualidad es algo de lo que se puede hablar, digamos, siempre con dificultad, ¿sí? Siempre nos lleva a no saber qué decir, a no saber cómo decirlo, siempre nos pone una dificultad delante. Entonces, independientemente de todos estos cambios que vemos actualmente, de cómo los discursos nos llevan a hablar de ciertas cosas como esto, de lo trans o lo no binario, porque ahora ya también hay una identidad no binaria en donde las personas pretenden no ser identificadas ni como hombre ni como mujer, pero que en lo íntimo siempre habrá un cuestionamiento, por ejemplo, con respecto al amor. Y justamente, pues ese es el tema que traemos hoy, ¿sí? Y que nos pareció, pues, algo que teníamos que tocar, ¿sí? Porque no es tocado por los discursos, ¿sí? Es decir, desde los discursos feministas, los discursos de género, estos discursos inclusivos de lo no binario, hablan siempre de la identidad, ¿sí? De la etiqueta o no etiqueta que hay que tomar, de si se debe de hacer un diagnóstico desde la medicina o la psiquiatría o no, si son sujetos susceptibles de una evaluación, si se tienen que tomar en cuenta síntomas que aparecen, pero creo que ninguno de estos discursos se ocupa del amor. Entonces, pues desde el psicoanálisis es algo de lo que sí nos ocupamos y que no tiene que ver con una identidad o una orientación sexual, sino que tiene que ver con lo íntimo. ¿Sí? Con aquel cuestionamiento que siempre surge en el sujeto de qué soy yo para otro.
Me haces pensar cómo en el psicoanálisis permanentemente volvemos a, digamos, abrir esta posibilidad de que se hable de lo no dicho, de que se hable, de que podamos hablar de aquello para lo cual sabemos de antemano no existe palabra. Y no existe de raíz la posibilidad de que sea nombrado. Estoy pensando en lo íntimo. Ahorita que tú tocas el aspecto de la intimidad, eso es por excelencia el campo psicoanalítico, en el sentido de cómo, en el sentido estricto de lo que uno siente, de la vivencia íntima, cualquiera que ésta sea, Por excelencia tomamos el referente de lo sexual y de la sexualidad cuando hablamos de la intimidad. Pero lo que sea, a lo que voy es cualquier sensación, cualquier vivencia de ese orden. Y cuando digo de ese orden, público, no estoy pensando que, para aquello que se hayan escrito libros o haya guías o manuales, como sabemos que hay muchas de sexología o en psicología. No, no, no. Lo íntimo es aquello que de forma espontánea en uno se siente de esa manera y lo lleva las más de las veces a uno a la creación de un espacio así, íntimo, donde eso se siente, donde eso se experimenta. Y como decía hace un momento, para lo cual, por eso decía que es el campo por excelencia del psicoanálisis, porque es aquello para lo cual no tenemos palabra que alcance a nombrar, que alcance a decir. Entonces, en relación a lo que tú ahorita decías, ¿qué no habría de ser sino esto, el espíritu de la creación de este espacio? El espíritu del grupo de analistas del centro de investigación en el llamado permanente a nuestra comunidad a que se hable de lo no dicho, se hable de lo que no se habla. Se hable, como tú bien dijiste hace un momento, de aquello que en los discursos que escuchamos social, culturalmente, no tienen nunca lugar, no tienen nunca un espacio.
Claro, sobre todo porque lo que es posible de escuchar en la clínica psicoanalítica no se escucha en ningún otro discurso. Es decir, cuando una persona que está en esta posición de querer cambiarse el nombre, de querer modificar su cuerpo por no sentirse identificado con él o no sentir que el cuerpo le pertenece, que inclusive puede acceder a operaciones, puede acceder a tratamientos hormonales, puede acceder a un tratamiento psiquiátrico, y que una vez que todo eso es posible, pueda llegar el sujeto a cuestionarse, bueno, yo encontraré quien me ame así. Y que eso llega a ser, sí, lo que se puede escuchar, pues, en la clínica psicoanalítica, ¿sí? Después de que se han modificado leyes, después de que se ha hecho todo el impacto social que hay en este momento al respecto de las personas trans, ¿sí? Pero que después de todo eso, siempre hay un cuestionamiento al respecto del amor. ¿Sí? ¿De será posible que yo pueda encontrar quien me ame así?
Así. No es cualquiera la palabra que utilizas y cómo la dices y cómo la nombras, porque no podemos dejar de lado, y es algo que también hemos estado trabajando, el hecho de que es cuesta arriba, sabemos, para la gente que toma una decisión como esta, cuesta arriba el hecho de pues enfrentar lo que culturalmente se toma como norma y normalidad, y estoy pensando en el ejercicio de la heterosexualidad, que simultáneamente hemos aquí dicho, y hay que repetirlo, cómo eso no implica que tampoco para el que decide, se decide ser hombre, o la que decide ser mujer, implica que no haya una cuesta arriba en el ejercicio de su sexualidad, aun cuando se considere norma o dentro de la norma. Es siempre, y en eso insistimos, siempre el ejercicio de la sexualidad, un cuesta arriba, un esfuerzo en cuanto a la decisión subjetiva. Entonces, lo que tú vas introduciendo, Vale, me parece, me pone a pensar cuando dices justo el así, dado que si rompemos las convenciones culturales, pues sabemos que la transformación que un sujeto en estas decisiones puede llevar a cabo, desde su físico hasta todo lo demás, me refiero a lo legal, lo jurídico, lo social, todo ello, sin lugar a dudas que nos pone en un cuestionamiento, sí, muy de fondo para ellos, para cualquiera de nosotros, ¿cómo sería posible el amor? Si es posible el amor, ¿y bajo qué forma? Porque ahorita pienso también de inmediato que con la influencia de la cultura que ya hoy en día tenemos, sabemos que hay una serie de estereotipias en abundancia. A veces a mi gusto, a veces ya hasta excesiva, hasta a veces obsceno, de tantos modelos y estereotipos de el amor o la forma de amar. Y eso desde hace varios años me parece que se ha vuelto muy presente en nuestro mundo. De cómo, del cómo es, del cómo hacerle y de cómo adoptar una forma del amor más en apego a la idea romántica, a la idea del romanticismo. Y eso sí, sin lugar a dudas, a mí me parece que sí nos ha establecido ciertos moldes y modelos. Pero en sentido estricto, con lo que tú vas adentrando, con lo que tú vas planteando, ¿vale? Me parece que nos lleva más bien, a mí me está llevando a preguntar de raíz qué ¿qué sería y cómo sería el amor? O sea, es decir, en psicoanálisis, cuando hablamos del amor, ¿de qué es de lo que estamos hablando?
Creo que justamente de eso se trataba el programa del día de hoy, precisamente de volver a pensar y que el cuestionamiento fuera en relación al amor y cómo un niño transgénero, ¿sí?, puede vivir esa experiencia amorosa o no con los padres. Sobre todo en el momento, por ejemplo, que el caso más conflictivo que produce más impacto es cuando el niño varón, ¿sí?, dice yo soy niña. Y que cuando eso es escuchado por los padres, por supuesto que produce un efecto y un impacto que ya como en otros programas la doctora lo mencionaba, pues lo que va a echar a andar es el conflicto de los padres no resuelto con la sexualidad infantil propia, ¿sí? Y que en ese momento lo que puede surgir hacia el niño, que puede verbalizar eso, ¿sí? Yo soy niño, yo soy niña, yo soy una princesa, ¿sí? Surge como ese impacto, ¿sí? Y el efecto va a ser en relación a los padres. ¿Qué va a surgir de ellos? Si surge un rechazo, si surge esa posibilidad de decir no sé qué hacer con esto, vamos a llevarlo al doctor, vamos a llevarlo al psiquiatra, vamos a llevarlo al psicólogo. Uh-huh. Y el efecto de esa perspectiva del niño, de ver a sus padres, ¿sí? Y lo que en los padres surge a partir de su decir. Y que en toda esta alteración y en este impacto que produce la sexualidad del niño, ¿sí?, pues los padres van a producir un afecto hacia él, ¿sí? Y que en muchas ocasiones no tiene que ver con una corriente amorosa, ¿sí?, sino con un no saber qué hacer con eso que el niño verbaliza. Uh-huh. Y que en general es más con los niños que dicen yo soy niña que con la niña que quiere ser niño. Uh-huh.
Sí, de forma particular, ahorita que lo pones como ejemplo, porque sí me parece que es el que mejor ilustra la situación tan radicalmente como se nos puede presentar. Esta situación donde el niño que nace varón, vaya, que tiene pene, testículos, varón, y que se declara o que dice ser niña, o ser, como tú acabas de decir, princesa, o las formas que pueda adaptar, nos pone en una situación por supuesto, cruda. Ayer mismo, me haces traer a colación, ayer mismo en el espacio de Palabra de Hombre, fue el cuestionamiento de entrada por donde la doctora Heiser inició el trabajo y a donde justamente nos puso en un cuestionamiento a los hombres en el momento del programa. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que este decir cuestiona y ya lo señalabas ahorita, y de raíz lo que en uno como hombre puede estar irresuelto, puede estar lagunoso y dudoso al respecto de la sexualidad misma, en este caso del padre. Entonces, cuando el niño, cuando su niño, e imaginemos con todas las expectativas que en el padre puede haber al respecto de ese varón, expectativas en cuanto a realización, en cuanto al deseo mismo que el padre pone en el hijo varón para lo que pueda hacer, para el futuro, para su desarrollo, para su éxito, en toda una concepción que parte del padre, pues ejerciendo su sexualidad como tal, es decir, como un varón. Entonces, lo que se puede presentar en el padre en el momento donde su hijo varón diga estas palabras. ¿Y cómo puede poner en cuestionamiento a él en su sexualidad? Pero en este momento, por lo que vamos trabajando en el programa de hoy, también la posibilidad de amar al hijo bajo esa condición. Es decir, preguntémonos si realmente sería posible para el padre amar a su hijo varón en el momento en el que dijera soy niña, o quiero serlo, o soy princesa, como tú ponías los ejemplos. Entonces, ahí me parece que sí nos pone de inmediato en un cuestionamiento profundo para aquellos como padres, lo pongo ahorita ya en plural, el padre, la madre, si es posible y cómo sería posible hacer una construcción amorosa por ese hijo en el momento en el que se declara de esa manera, en el que declara una diferencia, digamos, tan radical como esa.
Y que además hay que sumarle, pues, el desencadenamiento que habrá, por ejemplo, con respecto a los especialistas. Porque en el momento en el que los padres no sepan qué hacer con el niño, ¿sí? Primero, pues, es ir al psicólogo. El psicólogo los va a enviar al psiquiatra. El psiquiatra los va a diagnosticar, ¿sí? Que el diagnóstico frente a este tipo de decir de los niños es una disforia de género. Entonces, ya va a haber una etiqueta, ¿sí?, que va a llevar a los padres a sentir que tienen un hijo enfermo o un hijo trastornado o un hijo con síntomas de un trastorno mental, ¿sí? Confirmado el diagnóstico, viene la medicalización y luego el psiquiatra va a enviarlo con un terapeuta conductista de preferencia, porque son, ¿sí?, los tratamientos que los psiquiatras aconsejan. Una vez estando con el terapeuta conductista, lo que viene inmediatamente, ¿sí?, es confirmar si el niño realmente tiene un conflicto de sentir que su cuerpo no le pertenece, que nació en el cuerpo equivocado, ¿sí? Y viene la serie de terapias o de confirmación de género o averiguar si realmente el niño, ¿sí?, o niña pretende modificar su organismo. Después de eso vienen las terapias hormonales, las operaciones, bueno, una cantidad de cosas con las que los padres, sobre todo de los niños, tienen que batallar, ¿sí? Y que al mismo tiempo nos lleva a este cuestionamiento de con todo esto y el bombardeo de los discursos, ¿es posible, ¿sí?, amar a un hijo en estas condiciones, ¿sí? Y es posible, sobre todo, que el niño se sienta amado.
No, bueno, con el panorama que con el recorrido que acabas de hacer, Vale, pensé de inmediato en la imagen del Via Crucis, porque efectivamente es emprender todo este camino hasta, pensemos así, en el mejor de los casos, digamos, hasta la llegada de la vida adulta, o de la mayor, no, de la mayoría de edad, así, digamos, en que esto pudiera hallar un punto de término, todo este proceso que tú acabas de describir, en el mejor de los casos, digamos, a la llegada de la mayoría de edad, de los 18, 19, 20 años. Y que ya en ese punto, después de haber hecho todo el recorrido que tú acabas de decir, pues estaríamos entonces en posibilidad de que ya la persona transgénero entonces estuviera en una absoluta, digamos, armonía con lo que decidió y cómo lo llevó a cabo. Por supuesto que lo estoy planteando en términos ideales, porque en la realidad, por eso pensaba con lo que tú decías, en un via crucis, porque de entrada todo ese recorrido está ligado con un concepto de raíz, se diga o no se diga, pero en este caso el niño es quien tiene esa vivencia. ¿Cuál? La de ser un problema. Para hacer este recorrido de esta forma es porque se trata de un problema, y entonces hay que ver cómo y qué hacemos con el problema. Y entonces el niño, en pocas palabras, es el problema, y que vamos de especialista en especialista para ver de qué manera arreglamos o enderezamos el problema. Y pasado por todas las visiones, como ahorita muy bien lo planteas, la visión médica, médica psiquiátrica, psicológica, psicoterapéutica, endocrinóloga, o sea, todas esas visiones, y que sabemos que cada uno desde su campo habrá de dar una concepción de lo que corresponde para ese niño, para ese ser humano. Y esto nos devuelve al punto, nos devuelve, doctora.
Ya llegué. Sí, no, y sobre todo, digamos, ¿cuál es la prisa?
Exacto.
¿Cuál es la prisa? La prisa es el síntoma de los padres, ¿sí? Es decir, siempre ha sido así los niños en algún momento, ellos verbalizan, ¿sí? O no lo verbalizan en sus juegos, los niños, varones, toman la decisión de que no, ahora yo soy la niña, o ahora yo soy la mamá, y tú, niña, eres el papá. Entonces nos casamos, y entonces nos acostamos, y entonces tenemos niños, pero ahí mismo en los juegos hacen las inversiones, ajá, que ellos necesitan hacer, ¿sí? O los desplazamientos, o una cosa mucho más importante de decir, las suplencias, ¿sí? Aquello que los niños están expresando, simple y sencillamente, es algo que ellos sienten que falta, o que si no tienen una experiencia de falta, de que algo está faltando, tienen la experiencia de, pues, ¿por qué no ser como una niña? ¿Y por qué no ser como un niño? Independientemente, para los niños, independientemente del cuerpo que tienen determinado por la anatomía, los niños no tienen ese conflicto. Se les vuelve, digamos, conflictual cuando es nombrado un deber ser. De si tú no estás a gusto con tu cuerpo, pero eso ya es una intromisión de los adultos. El adulto es el que está interpretando que el niño no tiene esa agustez con su cuerpo. Uh-huh. Es el adulto. Y a ver, aquí también hago un llamado a los psicoanalistas, a los psicoterapeutas, a los psiquiatras, a los psicólogos, a los educadores, a todos estos adultos que tienen y ostentan que tienen un saber, pero que su saber los opaca, a psicoanalistas también, los opaca en cuanto que no desean, no anhelan escuchar a los niños. No hay nada más atroz que un analista sordo. Un psicoanalista sordo es aquel que no quiere escuchar a nadie, no solamente a los niños, sino a nadie. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con los paidopsiquiatras? Ah, no, pues ellos ya son una autoridad y están avalados por su DSM, DSM infantil, que no existe, por cierto, pero pues los podemos sugerir, ¿sí? Y podemos jugar con eso de que, pues, si en el DSM, para las descripciones que tienen, podríamos decir, bueno, el DSM infantil es, si el niño escoge una paleta rosa, quiere ser niño. Si el niño escoge una paleta blanca, está en veremos. Pero si el niño escoge una paleta azul, es niño y está normal, ¿sí? Es que las descripciones, señores, de verdad, las descripciones del DSM-5, que tanto escándalo provocó y seguirá provocando, son de ese nivel, son sí. De ese nivel. Ajá. Si el niño camina de lado, ajá, puede ser como sexo no definido, porque camina de lado. Si camina de frente con firmeza, entonces es varón. Y si una niña camina con firmeza y de frente, es varón. Desea ser niño. Pero si el niño, digamos, camina ahora ya no solamente de lado, sino encorvado, ajá, está en una conflictiva muy severa porque se está viendo el ombligo. Es que así es el DSM-5, consúltenlos. No es insulto, no es degradación. Es una verdad de puño cómica. cómicas, son cómicas las descripciones, pero bueno, es como una Biblia, ¿no? Sí, es un sacrosanto este trabajo. Bueno, pero aquí volvamos a decir, ¿por qué no esperar? ¿Cuál es la prisa? Si precisamente en el niño todavía no están los desarrollos hormonales, que eso vendrá en la pubertad y posteriormente con los adolescentes, y aún así, pero también, digámoslo franca y llanamente, ya hay muchos psicoanalistas entusiasmadísimos con su escucha de los niños transgénero, que ellos ya también utilizan esos terminajos, que no es verdad que sean transgénero, son niños que hablan de vicisitudes en relación a que si ven un binario en la sexualidad, ¿sí? Bueno, pues ¿por qué no pasarse de un lado o de otro? Uh-huh. Como cuando se brincaba la riata doble. Uh-huh. Sí, pues uno brincaba dos riatas a la vez. Entonces, ¿por qué no esperar? Y esperar, digamos, hasta que haya un adulto, pues me imagino yo que de los 20 años en adelante, y todavía están muy, muy frescos, muy chonchos, si yo lo pondría, digamos, como dentro de los 25, 28, cerca de los 30 años, en donde se pueden hacer los análisis, los estudios, para ver si efectivamente no va a causar psicosis la operación. Porque no se trata nada más de intervenir el cuerpo con hormonas y con este bisturí, sino se trata de lo psíquico. Y lo psíquico, bueno, pues hay que enarbolarlo, porque definitivamente la sociedad habla de cualquier cosa menos de lo que era el título de este programa, ¿no? ¿Sí? Más o menos, si lo recuerdo, era ¿y el amor qué onda con los niños transgénero?
Sí.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo vamos en eso? Porque yo llegué tarde. A ver, cántenme la canción esa tan bonita. Llegaste tarde. En el ocaso de mi vida triste. Oh.
No me la sé, doctora.
No le hace. Aunque no se la sepa, la puede buscar ahí en su celular. Y entonces ya podemos cantar. Bueno, adelante. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda con el amor en los niños? ¿O los niños no aman? ¿Los niños no sufren, digamos, pérdidas amorosas en cuanto un compañerito desaparece porque se cambian de casa?
Claro.
Y el niño deja de comer, y el niño se pone de malas, y el niño no duerme, y el niño tiene una serie de trastornos, y él no puede verbalizar que el amor de su vida, con toda la intensidad que se puede dar, digamos, la relación amorosa por otro, entre los 3, los 4 y los 5 años, y que nadie lo entiende. Madres que llegan y me dicen, era un niño hermoso, ahora ya se descompuso. Sí. Entonces ya se descompuso, pues como el coche, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, ok. Y que sufren esos duelos amorosos terribles, terribles. O si no, digamos, como en el caso que me estaba platicando Juan Pablo, ¿sí? Que me dijo, no hombre, pues ahora que nos reunimos y para festejar a todos los de enero en la casa de Adriana, qué sé yo, ¿sí? Diego se enamoró profundamente de Julie. Y bueno, así son los amores. Yo me acuerdo que también el hijo de Alejandro Ortiz se enamoró profundamente de la Dartis.
Pero apasionadamente.
Pues así son los amores de los niños, uh-huh. Apasionados. Y entonces él le decía, ya no te vayas, vente conmigo. Y así, vente conmigo. No me digan que no se desarrolla el amor, pero a ver, con toda la conflictiva que les van a meter de que pues qué género es el que van a escoger, ¿y el amor dónde está?
Claro.
Y bueno, ¿en qué íbamos con esto del amor?
En eso, doctora. Ah, ok. Sí, Gisela, adelante.
Porque yo pensé algo, no estaba desde el inicio, pero
¿Ah, tampoco
pensé,
usted?
No, tampoco, doctor.
Qué barbaridad.
Llegó
Bueno,
tarde.
ya somos dos que llegamos tarde. Ajá.
Pero lo que estaba pensando en relación a lo que usted decía hace un momento es que justamente el amor tiene que ver con la espera y con darle soporte al decir del niño, porque no, porque justamente esta intención de llevar el decir del niño a una realización en la realidad inmediata, sin pasar por el conflicto por el que tiene que pasar el niño de manera natural en relación a la elección de sexo, no es lo mismo que imputarle una problemática al nivel que no es de su alcance, no es de, es que no quiero decir desarrollo, pero no forma parte de su ritmo, de su tiempo, la problemática que se le presenta al adulto a la problemática que se le presenta al niño, porque va construyendo su sexualidad de manera diferente. Además, es otro sujeto, ¿no? O sea, creo que justamente el llamado del psicoanálisis es muy fiel a la situación del caso por caso. Pero a
Claro,
lo que quería ir
claro.
yo era a la cuestión de ¿cuáles van a ser las consecuencias de poner a la mano el paso inmediato a transformar el cuerpo?
Por eso digo, es un síntoma de los padres,
Uh-huh. Sí.
Pero ya se convirtió en un síntoma de nuestra época.
Sí.
Síntoma que viene de los discursos y sobre todo de la legislación de los derechos. Pero entonces hay que hacer una cláusula gigantesca y hay que llenar las ciudades del mundo, ¿sí?, con mantas que digan los derechos del niño deben incluir que los padres no transgredan todo su desarrollo sexual, psicosexual, ajá, desde la primera infancia hasta que ese niño tenga la edad suficiente como para decidir una operación o decidir, digamos, una identidad distinta, lo que sea. Pero creo entendido, mi querida colega Vale, habíamos platicado que usted estuvo haciendo una investigación en el Colegio de México.
Sí,
Eso es.
justamente es un artículo reciente al respecto de qué es lo que está proponiendo el feminismo, el discurso feminista en relación a los niños trans y cómo deben de ser tratados. Y hacen un análisis de todos los discursos, del discurso de la medicina, del discurso de la psiquiatría, de la psicología, de las terapéuticas y de la legalización y de la modificación de las leyes que ahora hay socialmente, y que hay una constante que se mantiene, y es que no se escucha al sujeto, sino que todos estos discursos se montan sobre la situación de lo trans y que imponen un desarrollismo, imponen también una inmutabilidad, que eso es de lo más importante, porque algo que están tomando en cuenta es que esta situación de lo trans se puede presentar como algo evanescente y que la mayoría de los discursos no toman eso en cuenta, sino que desde la medicina y la psiquiatría se espera que eso se confirme en un periodo de tiempo y se quede fijo, ¿no? Y como decía usted en este diagnóstico del DSM de disforia de género, las conductas que se tienen que presentar, bueno, son ridículas, pero además tienen que permanecer durante un periodo de 6 meses para poder decir si sí es disforia de género o no. Entonces, algo que están tratando de introducir ahora desde el discurso feminista es que eso puede ser un tránsito, que no tiene por qué ser algo fijo ni permanente, sino que una persona puede pasar por un momento en esa situación de sentirse así con respecto a su cuerpo, ¿sí?, pero que después eso se puede modificar y que como eso se presenta, pues Ellos por lo que están apostando es que la misma narrativa de la persona que se nombra a sí mismo trans sea lo que oriente.
Pues sí, definitivamente, pero yo creo que lo que hay que quitar es la nomenclatura, es decir, viene un daño por la fuerza de la palabra, por la fuerza de nombrar. Ahora, hay, digamos, también un error en cuanto que ubican también en estas terapias obtusas, ubican al psicoanálisis, ¿sí?, en el sentido de que creen que la palabra en psicoanálisis tiene el mismo valor que la palabra, digamos, en el uso cotidiano dentro de la sociedad. Y no. La palabra en el psicoanálisis es otra cosa. Definitivamente está subvertida la concepción de la palabra en psicoanálisis. Entonces, cuando se nombra a un transexual como perverso, hay que entender que perverso no tiene en el psicoanálisis la connotación moral.
Claro.
Si no, no sería psicoanálisis. Sería, digamos, la forma moral de nombrar una desviación sexual que en la sociedad no es admitida.
Claro, y sobre todo que creo que se ha malentendido. Bueno, primero ubican al psicoanálisis como una terapéutica y desde ahí creen que el psicoanálisis hace alguna especie de evaluación o de diagnóstico en donde todos somos neuróticos, ¿sí? O todos tenemos que resolver un Edipo, pero como si eso fuera algo a diagnosticar.
Bueno.
Sí, y además como si eso fuera un estándar aplicable idéntico para todos. Entonces, a partir de ese modelo estándar, pues todo mundo tiene que pasar por ahí y todo mundo tendrá que salir también de ahí dentro de una norma, que sería esa más o menos la expectativa, aplicando los criterios de salud y enfermedad, o sea, aplicándolos también al campo psicoanalítico. Y por excelencia, si algo no tiene el campo psicoanalítico, si el psicoanálisis algo no es justamente eso. Cuando ahorita usted, doctora, habla de la subversión que ocurre en el psicoanálisis de cualquier palabra, es porque de raíz no hay preconcepciones al respecto de salud o enfermedad. Es el decir de cada sujeto uno por uno. Y lo que en cada sujeto, su palabra, habrá de significar, habrá de representar para ese sujeto y nada más.
Sí, una cosa es que el ser hablante, hable, y otra cosa es que no se valore, que su decir es único. Y es único para él e irrepetible. Porque eso lo vivimos en la clínica. Cuando le sugerimos, digamos, a un analizante que repita lo que acaba de decir, no puede. No puede. Porque tiene una relación con la palabra en donde está determinada su posibilidad de hablar por toda la intensidad, precisamente, de su sexualidad. Esto es precisamente el problemón que en psicoanálisis se ve, se observa y se trata. El desfasaje entre la intensidad de la sexualidad en el cuerpo y la palabra. ¿Y qué vemos? Pues que la palabra no alcanza. Y que la palabra utilizada ahí, en la situación, digamos, de querer transmitir las sensaciones, las inquietudes, el malestar en el cuerpo, el lenguaje, es decir, en este caso la palabra, no alcanza.
¿Sí? Entonces, justamente el amor y los niños transgénero, o sea, en lo que nos convoca hoy la doctora Heiser a hablar, pues el amor no estaría del lado de poner la ciencia al servicio de cambiar el cuerpo frente a la demanda del niño que vienen en otros programas han trabajado, al respecto de que no es una demanda, no es la demanda que el adulto interpreta de modificar el cuerpo. Entonces, el amor no estaría de ese lado, no estaría de convertir también al niño en una cosa, objeto, al servicio de la economía mundial,
Por
sino
un
estaría del lado de darle soporte a esa intensidad que produce un desfasaje en ese niño y que lo único que puede verbalizar es: soy niña, soy niño.
Eso por un lado, pero por otro lado, en el amor no existe esa diferencia. No, en el amor no hay género. Ajá. No hay un amor que sea del género femenino o del género masculino. Bueno, démosle la bienvenida a nuestra querida colega, la doctora Lozano, que está muy entusiasmada de participar. Pues adelante, doctora.
Está apagado su
Su
micrófono.
micrófono está en una
En una
es.
manipulación total.
Hola, Adriana.
Hola.
Hola,
Muy
Ani.
contenta de estar aquí. Estaba escuchándolos. No estaba yo presente en la emisión, pero sí estaba escuchándolos al mismo tiempo, que estaba haciendo otras cosas urgentes que tenía que hacer. Y estoy buscando cómo poner bien mi computadora. Y me perdí una parte porque hasta ahora me pude conectar, estaba haciendo otras cosas. Y sí vi que le dieron un enfoque a la problemática con respecto a una demanda que pueda ser de un niño. Bueno, me gustó mucho la introducción de Germán y de Valeria, cómo Valeria efectivamente introduce el amor como algo inédito finalmente en los discursos. Y justamente porque el psicoanálisis sí va a hablar del amor y qué relación podría tener con estos nenes que dicen, bueno, yo me siento nena o me siento nene, quiero cambiar mi cuerpo. Y como decía ahora Giselle, que le estaba escuchando cuando yo entré en la llamada, que efectivamente puede el discurso amoroso con respecto a un niño transgénero, no contempla necesariamente estos cambios. No sé, Giselle, si me equivoqué, porque
Sí,
entré apenas,
está bien.
apenas ahora, y entonces la doctora que ubicaba el discurso diciendo, bueno, es que en el discurso amoroso, en todo caso, no es eso. ¿Usted hablaba de contenido, doctora?
Hablaba, digamos, de que no está el amor determinado porque sea, digamos, de género femenino o de género masculino.
Exacto, claro.
No hay amor género. No hay género en el amor. Entonces, el amor definitivamente se manifiesta en función de una elección de objeto.
Claro.
¿Sí?
Sí, yo creo que lo que estamos de alguna manera esbozando, que hay dos vertientes en donde nosotros podemos hablar de manera muy libre y, como dice Germán, de manera muy cotidiana. Con respecto al amor, recibir amor, dar amor, ¿no es verdad? Entonces, con esto que nosotros los psicoanalistas llamamos como la elección del objeto, tiene que ver realmente con este cruce en donde se ha podido procesar de alguna manera que el otro puede no estar presente. Entonces, el intento amoroso hacia lo que apuntala es hacia un pretendido saber de lo que va a atraer a la persona que yo estoy deseando, que yo estoy amando. Entonces, como yo ya he hecho un recorrido en donde me he respondido a esto, desde mi propio sentimiento, como lo señalaba muy bien la doctora Heiser el lunes, de mi cuerpo. Yo he experimentado que tengo una satisfacción y eso es lo que me ha intensificado la relación con un objeto específico que es la madre, con la satisfacción que ella me da y que además incluyéndome en su discurso hace aparecer una relación única, que es una relación por excelencia de la metáfora, que es la amorosa. ¿Y a qué me refiero con metáfora? A lo que me refiero es que efectivamente todas estas discusiones del género, de lo sexual, en lo que pretenden aterrizar es que finalmente en la elección de género es toda esta teoría infantil, siempre infantil, en donde se presume que hay tanto una atracción para los otros como una promesa en donde yo voy a poder tener una satisfacción privilegiada. Entonces, finalmente aterriza muy del lado de lo imaginario, muy del lado de estas apariencias en donde yo quiero tener un tipo de apariencia, yo quiero tener un tipo de cuerpo, un tipo de identidad. Y creo que más allá del discurso inclusive amoroso, lo de los géneros, van más allá en el sentido en que responden, contestan también a lo biológico. Eso es interesante. Quiero decir que a mí, cuando el otro me identifica con una identidad, yo puedo responder a esta identidad con la cual se me identifica, pero ¿desde dónde? No respondemos desde cualquier lugar. Respondemos, como decía la doctora Heiser, desde un lugar muy particular en donde nosotros hemos hecho ya una elección y en donde presumimos de manera imaginaria que es ahí en donde yo voy a obtener lo que estoy buscando. Y entonces se mezcla justamente este discurso amoroso en donde yo puedo ser atractivo para el otro, pero también se mezcla una contestación en donde la identidad no es la identidad que el otro me atribuye, que es sobre todo yo creo que con lo que se fascinan los discursos sociales. Es que la identidad está atribuida por lo biológico o está atribuida por una educación, ahí entonces se deja fuera de la coordenada toda la teoría que el sujeto hace con respecto a cómo va a obtener ciertas satisfacciones, y entonces la elección de un objeto. Y algo que puede parecer, no estamos seguros hasta que no escuchamos a los sujetos, a una identidad sexual, femenino o masculino. ¿Qué es lo que sí sabemos? Lo que sí sabemos es que hay un momento en que los niñitos dicen cosas con respecto a su cuerpo, pero que ellos ya tienen muy fuerte una teoría, y además me da gracia que en los discursos hoy de los sociales, psiquiátricos, de las escuelas, filosóficos, en donde dicen tan pequeñitos puede tener un niño la idea de querer tener una identidad sexual, para el psicoanálisis eso no es nuevo. Para el psicoanálisis un niño de 18 meses ya es viejo. El niño ya ha experimentado una serie de cosas con respecto al otro y con su cuerpo. Entonces, para nosotros los psicoanalistas, no son cuestiones que nos sorprendan o cuestiones en donde no hemos estado expuestos. Lo respondemos de otra manera. Lo respondemos efectivamente desde eso que nosotros llamamos el deseo, a la manera freudiana también, porque lo encontramos muy bien con respecto a Freud, y por supuesto viene a intensificarse a la manera lacaniana, pero que efectivamente un niño que ha tenido una satisfacción sexual con un objeto otro que es el pecho de la madre, es una experiencia que va a querer repetir. Y otra de las grandes cosas que el psicoanálisis ha dado cuenta es, dime cómo resuelves tu masturbación pequeñita con respecto a lo social, con respecto a con quiénes estoy, etcétera, etcétera, y te diré cómo es que justamente todo lo que tiene que ver con la identidad sexual va a problematizarse o va a ser más fácil de vivir. Porque Freud nos pone en un dilema bastante fuerte, que es que sus pacientes culpaban, en la época de Freud, a su masturbación de perturbarlos. Y entonces Freud dice, claro, porque la masturbación, ¿frente a qué nos pone? Frente a todo un recorrido de satisfacción infantil, principalmente infantil. Entonces, ¿qué tiene que ver la identidad, como le llaman en lo social, la identidad sexual con todo esto? ¿Y qué es lo que nos puede decir un niño o una niña cuando dice, yo no me identifico con mi cuerpo? Efectivamente, muy probablemente de lo que nos está hablando es de una teoría que finalmente para poderla escuchar hay que preguntárselo.
Justamente esto que vas diciendo, Adi, a mí me despertó el abismo que puede haber en relación a qué está empujando en el decir del niño, no me siento niño, por ejemplo, o no me siento niña. Porque justamente cuando mencionabas lo biológico, dije, vaya, no es algo, no es un sentir que pueda venir de un conocimiento perfecto de cómo se siente ser niño o de cómo se siente ser niña, o de una construcción, como mucha gente lo quiere, a lo que lo quiere llevar, como una construcción social o como la construcción que venga de los padres al respecto de qué es ser niño y qué es ser niña, sino verdaderamente preguntarse, y eso es lo que abre el psicoanálisis, de dónde viene ese empuje, esa construcción que pudo gestar el niño y que fue nombrada de esa manera.
Claro, seguramente lo que nos está diciendo es que biológica no es.
No,
no. No es porque vengo con vagina o que vengo con pene que yo tengo ganas de poner un vestidito o que me tengo ganas de poner un pantaloncito.
Claro que no.
Entonces, justamente como la sociedad esto la escandaliza. Para el psicoanálisis no, para el psicoanálisis es con lo que más nos frotamos todos los días, justamente con esta creación que es propiamente la sexualidad infantil, en donde no se acomoda de una identidad aquella satisfacción sexual, y entonces lo metaforiza. Ahora bien, Freud dice que efectivamente cuando hay un encuentro infantil que aterriza en una respuesta ya muy sin posibilidad a que sea más flexible, flexible como lo digo, a que pueda seguir problematizándose. Lo que llama la atención en los nenitos transexuales es que hay algo más bien del lado de lo rígido que del lado de lo flexible. Hay algo menos de la dinámica justamente de seguir interrogándose sobre la sexualidad y aquello que no se puede decir en la sexualidad y aterriza en algo que es dicho. Eso como psicoanalistas nos interesa.
Así es. Entonces, en el psicoanálisis no podríamos recibir a la escucha analítica a ningún niño al cual les pusiéramos ese sombrerete horrendo, ¿sí?, de niño trans. No existen en el psicoanálisis, en el campo psicoanalítico, niños trans. Existen niños con una sexualidad infantil, eso sí. Pero no existe ese sombrerete, ¿sí? ¡Horrendo! Además, horrendo. Creo que si yo pudiera visualizar una sombra que cae sobre el niño llamada transexual, me horrorizaría. No podría ni siquiera escucharlo porque la sola visión me pondría a mí fuera de la jugada de tan horrible. ¿Qué es esto? Diría yo. ¿Qué es esto? Estaría yo viendo algo inexistente. Y acuérdense que todo lo que no existe da miedo.
No, y además podemos decir que también en la clínica psicoanalítica, que concierne a lo social, tenemos el sufrimiento, lo que estábamos diciendo, todo lo que tiene que ver con el discurso amoroso, que es todo cómo estos niños que no van a jugar a tener un rol sexual, yo como siendo niño tengo ganas de ponerme vestidos, tengo ganas de decir que soy niña. ¿Cómo van a ser maltratados?
Claro.
¿Cómo van a ser? ¿Cómo la sociedad efectivamente tiende a no querer decir que existe una sexualidad infantil? Existe una sexualidad infantil que se inscribe y que se manifiesta. Así eso es lo que finalmente en estas discusiones queda afuera. ¿Qué es otra cosa que queda afuera? El deseo. Quiere decir que si es la educación, que si es lo biológico, entonces el sujeto no está por nada, no es el responsable absolutamente de nada. Entonces es volver a ensordecerse con respecto a lo que un niño está diciendo. No quiero ponerme pantalones, tengo ganas de ponerme un vestido. Eso es lo que finalmente no se recibe, sino que se dice, se quiere poner un vestido, entonces pongámosle un vestidito. Entonces, lo que es inquietante en nuestra sociedad es que efectivamente el orden es tan frágil que simplemente un niño que manifieste su diferencia en donde está diciendo la sexualidad no es lo imaginario, no es una niña un vestido, un niño un pantalón. Yo no quiero ni vestido ni pantalón. ¿Y qué es lo que sucede como respuesta social? Hay una agresión.
¿Pero qué pasaría si en lugar del pantalón o del vestido escogiera simplemente algo para envolverse? Es decir, es tan fácil así salirse de esas rigideces que pensemos que la creatividad de un niño puede ser, ¿sí?, envolverse. Simplemente enredarse con un lienzo que tenga ahí a la mano. No porque sí existieron las túnicas y no porque sí existieron las capas. Es decir, la túnica la podría usar una mujer como la podría usar un hombre. Y entonces, imagínense ustedes que de pronto uniformemos, así como todos tenemos que estar hacinados, por el coronavirus. Entonces, imaginémonos que pongamos que para evitar la contaminación todos debemos de utilizar una túnica blanca. Y todo el mundo se vistiese, ¿sí?, inmediatamente y se la cambiara nada más para dormir, pero dormir con túnica, ya no pantalón ni falda, sino una túnica y todo el mundo anduviéramos entunicados, ¿sí?, con una túnica blanca. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué escogería el niño? Es a lo que voy. ¿Qué escogería el niño? Pues una túnica. Y se acabaría el problema, ¿no?
Es que lo que dice es genial, porque lo que señala es precisamente el efecto de significado del discurso. Y que eso es lo que recibe el niño cuando puede decir quiero un vestido, quiero un pantalón, ¿sí? Lo que no se toma en cuenta es el significado que le da el niño, sino lo que recibe es la imposición del otro y su conflicto que tenga con que si el niño quiere vestirse con pantalón o con falda o vestido o túnica.
Claro.
Además que viene a tocar algo que es de las cosas más sensibles en lo social, que es la identidad, porque lo que pretende lo social es que la identidad existe. Entonces, si nosotros venimos a derrumbar, bueno, el psicoanálisis lo ha dicho desde hace años, quiero decir, Freud, cuando Freud dice que los niños son perversos polimorfos, ¿qué es lo que está cuestionando Freud? Lo que está cuestionando Freud, porque además hay que ver cómo Freud lo viene a estudiar todo esto, con todos los decires de la época, con los decires científicos, por ejemplo, cómo se va toda la definición de los ovocitos y de los espermatozoides para distinguirlos. ¿Por qué? Porque pues encontró que en ciertos seres humanos se encuentran todas las definiciones que ha tratado de hacer la ciencia. Bueno, entonces es activo y pasivo, o la psicología, activo y pasivo. Activo, entonces lo masculino porque es el que penetra, como lo vemos en los animales, pasivo, pues lo femenino porque es el que va a ser penetrado y el que le entra el espermatozoide. ¡Ay, chin! Pero es que lo femenino es muy, muy activo cuando da el pecho, porque entonces es ella la que proporciona, entonces es activo. Todos estos enredijos, en donde Freud así empieza, con todos los enredijos para tratar de definir justamente lo femenino y lo masculino. ¿Cómo no es asunto fácil? Entonces, los psicoanalistas justamente siempre hemos estado en el meollo de lo que va a tocar lo dicho socialmente como identidad. La identidad siempre es problemática. ¿Qué soy? Y justamente en los hombres, algo que va a ser muy interesante es que si se hablaba en psicoanálisis de un órgano que era privilegiado, un órgano que simbólicamente no va a ser el órgano, sino el falo, que va a ser el pene, ¿por qué un hombre puede llegar a hacerse una operación, quitarse el pene, hacerse una vagina artificial y entonces estar con un cuerpo de mujer? Hay muchos casos de transexualismo en donde estos hombres tienen relaciones con mujeres. No tienen relaciones con hombres. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo a través de esto? A través de yo me quito el pene, me hago una vagina, pero sigo estando con mujeres. Hay un caso, me parece que es norteamericano o francés, en donde justamente hay un matrimonio que empezaron con el transexual, es el esposo que se vuelve mujer. Y tuvieron dos hijos estando como pareja heterosexual, tienen dos hijos. En el tercer hijo, él ya se había cambiado el sexo. Entonces, quieren los dos ser reconocidos como madres. Y legalmente empieza, es que está prohibido tener dos madres porque justamente tiene que ver en la ley con no tener dos esposas, es algo que está muy escrito en la ley. Entonces no puede haber dos madres, se explica legalmente. Bueno, bien, pero entonces adóptela. En fin, empieza todo el vericueto. Y lo que es algo que desorganiza en lo social es justamente que este hombre puede, o los hombres transexuales pueden sacrificar este miembro que parece tan importante y crearse una vagina. Entonces, por eso yo les traía a nosotros como psicoanalistas, ¿qué nos va a interesar en esto? Nosotros no vamos a escandalizarnos, nosotros sabemos que por ahí va la cosa. ¿Qué nos llama la atención? Lo que nos llama la atención son dos cosas. ¿Por qué hay una diferencia de sexos? ¿Por qué no somos todos organizados, por ejemplo, sin sexo? Entonces, nosotros sabemos que no es una contingencia, no es por educación. Nosotros suponemos que es por deseo, que hay una elección de objeto. ¿Okay? Y que la hace mucho en relación de toda la satisfacción libidinal que el sujeto va a tener. Muy bien. ¿Qué son estas fijaciones? En donde efectivamente lo que la psiche representa es una operación en donde lo que privilegia es una fijación imaginaria. Eso sí que nos interesa. Claro. ¿Por qué? Lo que es flexible y complicado es que haya dos sexos, no cuando se fija. Cuando se fija, para nosotros psicoanalistas, ya nos está hablando de algo que psíquicamente ha respondido a qué y de una manera en donde se va a fijar imaginariamente. Tiene que ver con el cuerpo. Claro. Tan es así que sigue saliendo con una mujer. Es un hombre que se ha quitado un pene, pero el objeto es la madre. La madre, entonces, parece a una descripción, no una descripción, a una parte teórica en Freud, en donde se dice que si el primer objeto es la madre, en el caso de lo femenino, y entonces nos interroga fuertemente a los psicoanalistas, la mujer cambia de objeto y de órgano de satisfacción libidinal. ¿Ok? Pareciera que en el caso de los hombres, imaginariamente hacen un cambio de este orden, pero en ello se fija. Lo que no se fija es que Freud presume que tiene que ver con el primer objeto sexual, que es la madre. Entonces, no se nos convierte tanto a nosotros como un gran misterio. Oh, los sexos, tarará. Más bien, nos hace interrogarnos en que quizá Freud no lo dijo, no se metió en camisa de once varas, pero quizá puede haber un más allá de la masculinidad. Y que, algo que es importante, este primer objeto, la transición para poder pasar, en el caso de la mujer, al papá, primero, dice Freud, ella se toma como aquel objeto que la mamá va a acariciar, va a limpiar. En el caso de la mujer, ojo, síganme porque es complicada la cosa. En el caso de la mujer, ¿por qué la mujer no se queda fijada al objeto mamá para siempre como el hombrecito, lo que presume el psicoanálisis? Sino que va a hacer su historia edípica con el papá. ¿Cómo hace ese brinco? ¿Por qué hablo de esto? Porque justamente las operaciones transexuales, siendo mujer, el objeto de amor es una mujer. Es una de las posibilidades. Como puede suceder, entonces, en el caso de la mujer, que siendo mujer, su objeto de amor es la mujer. Ahora bien, yo diría que es en direcciones exactamente opuestas. Porque en el caso de las lesbianas, parece más un discurso, lo que estábamos diciendo hace rato, amoroso, en donde la lesbiana va a amar a otra mujer siendo mujer, como si viniera a reparar algo. En el caso del transexual, pasa por el imaginario, pasa por el cuerpo. Entonces, no hay metáfora, no siempre, ahora sí. Ahora hay otros casos, es uno de los casos, estoy complicando las cosas. Hay otros casos en donde hoy se dice que puede ser un lujo cambiar de sexo, porque entonces me voy a escenarios en donde lo que yo pretendo es que ahí yo voy a tener una satisfacción sexual de más. Entonces, sí,
un plus.
Exactamente. Ajá. Entonces, en el caso de los niños, no se manifiesta de la misma manera, se engendra en la infancia, en donde se viene a fijar esta situación imaginaria, es cuando el niño es transexual siendo niño, que diríamos nosotros los psicoanalistas, una neurosis infantil.
Claro.
Una neurosis infantil. Uh-huh. Ha habido un recorrido en su libido que quedó atropellada, para los psicoanalistas, ¿eh? Ojo, que quedó atropellada en un motivo que el paciente nos dirá por qué, y ahí lo resolvió de manera imaginaria.
Así es. Entonces creo que lo que usted ha recorrido de una manera muy clara, bueno, para nosotros muy clara, no sé, para el público, ¿sí? ¿Cómo están las participaciones, Germán?
Justo, doctora, en eso estaba para leer los mensajes que hemos recibido el día de hoy, de parte de Graciela Gutiérrez, que nos dice lo siguiente. Hola, hola, me parece que se quiere encubrir bajo el nombre de la identidad el problema en relación al amor. Y se quiere solucionar el problema del amor con la identidad y resarcirse únicamente con lo que llaman a amor propio, que me parece que crea a gente creída y aislada.
¡Guau! Wow, amor.
Podría decir.
¡Guau, guau, guau, guau! Muy buena reflexión, muy buena participación y muy buena puntualización.
Amor propio, sobre eso vamos a poder hablar. ¡Uy, bravo!
Podría decir que preguntarse quién soy nace de la base de que se necesita colocarse de tal manera en pos de facilitarse de conseguir el amor. Ella fue Graciela Gutiérrez. También Analicet Martínez nos mandó unos buenos días y saludos. Zulín Ro dice, pensé en el hermafroditismo. ¿Tiene relación con lo transgénero? Saludos, doctores.
Freud va a empezar por ahí, cuando va a hablar de la sexualidad infantil, va a hablar mucho de las cuestiones hermafroditas. Podríamos hablar, decir algunas cosas con respecto a esto.
También Abigail González nos dice, buenas tardes, doctoras, Es muy importante la participación de los psicoanalistas en atender y escuchar al niño o niña que por medio de su discurso no se identifica con su género. Estamos en la época donde los padres escuchan una no aceptación del cuerpo y algunas familias estarán en acompañamiento de la transformación del cuerpo y otras que simplemente van a desamparar al niño. Es un agrado escucharles, pues es un tema sumamente delicado.
Bueno, a esto yo sí quisiera hacer una intervención. Siempre ha sido el mismo problema, no es un problema de hoy. Hoy quizá está la moda, hoy quizá hay intereses económicos, por eso ha surgido. Por eso yo insistía en decir que para el psicoanálisis no es algo nuevo. No es algo nuevo, está fundado casi en este tipo de casos. Freud tuvo estos casos muy rápidamente. La sexualidad infantil de la cual da cuenta Freud justamente considera estas coordenadas. Para el psicoanálisis no es nuevo. Se puso a la moda, justamente me daba mucha risa leer hoy un artículo con respecto al problema médico con los transexuales y qué iban a hacer, y entonces que decían, bueno, es que la pregunta es decirse, ¿un niño es transexual a la edad de 4 años? Y yo decía, uy, un niño de 4 años ya es un anciano. Ya es un anciano, sí. Para el psicoanálisis. Dios mío, bueno, estos... Y entonces era en 1954, este que había dicho por primera vez que si un niño... Dice, bueno, es que estos de plano no van a citar a Freud nunca.
Nunca.
Jamás. Es en 1954 que se les está ocurriendo que un niño tiene una sexualidad a los 4 años. Para nosotros ya está hiper viejo ese niño. Y ese niño ya tiene un discurso sexual.
No, entonces, ya ha experimentado y jugado con sus genitales, ajá, pero desde los meses en donde la articulación permite precisamente que el niño repase su cuerpo y que él no sabe qué es su cuerpo, pero él puede tocarlo y puede tener sensaciones al tocarlo. Como cuando los bebés se chupan su pata, ¿no?
¡Ay, sí, pichochos! ¡Ay, qué pichochos! Absolutamente.
Porque pues encuentran una cosa que está ahí a la mano, y que no saben qué es su pierna, ni tampoco saben qué es su pie, ni tampoco saben que tienen 5 dedos, ni nada. Pero pues de que lo va a probar, lo va a probar y... ¿Sí? Para adentro, a chupar su pata.
Y por supuesto que los psicoanalistas siempre hemos recibido a los niños en estos discursos, en estos la problemática sexual infantil.
Sí, entonces, pero
como jamás... dice nuestro radio escucha, sí, claro. Que los psicoanalistas siempre hemos prestado mano fuerte, como se dice en francés, a este tipo de... Hemos sido desde hace años el único apoyo que los niños tienen con respecto a una escucha y a una posibilidad de que ellos siembren lo que tengan que sembrar con respecto a su sexualidad. Por supuesto. Ahora bien, lo que puede parecer inquietante es cuando... porque el radioescucha también decía, entonces seguirlos también en sus transformaciones, que es el gran problema social. Es que los psicoanalistas tenemos una opinión con respecto a una transformación de un niño de 6 años, digamos que le empiecen a dar hormonas, o que lo operen, o que tata. El psicoanalista en sí no, yo puedo dar mi opinión como persona y alumbrada por el psicoanálisis. Y se las doy desde el discurso en donde estábamos hablando. Ojo con las fijaciones imaginarias. Cuando lo imaginario viene a responder a lo interno, a lo psíquico, lo que sucede es agravarlo, porque desde ahí se cae sistemáticamente. Entonces, que un niño se opere o no, estos discursos de lo que decía el radio escucha, y entonces seguirlos de la mano amablemente, hagan su cambio hormonal. Los psicoanalistas seríamos muy cuidadosos con ese tipo de cosas. ¿Qué garantía? Simplemente un psicoanalista puede preguntar, ¿qué garantía? Entonces el niño se cambia de sexo, ¿cómo para qué?
Sobre todo que hay una cosa. El psicoanalista no acompaña a nadie, ¿sí? El psicoanalista es verdaderamente la prueba más fuerte de la espera. ¿Sí? Si hay algún ser paciente, me refiero a tener una posibilidad de espera, es el analista. Entonces, el analista no anda acompañando a los niños en su decir, ni en ese tipo de atrocidades hormonales. Ahora, hay algo que definitivamente sí está aconteciendo en el campo psicoanalítico. Los psicoanalistas siempre estarán a la saga de las manifestaciones que definitivamente alteran significativamente aquello que en la época del capitalismo atroz y del desarrollo de la ciencia empieza a producir síntomas nuevos y empieza a producir un sufrimiento inédito y empieza a modificar absoluta y totalmente la forma de sufrimiento que podía estar ordenado anteriormente y que ahora es, puedes sufrir como se te dé tu repajolera gana. Pero a lo que me estoy refiriendo es, puedes sufrir, sí, porque no hay nada que te acoja, no hay nada que te ordene, no hay nada que te diga de qué manera o cómo. Y bueno, hay un incremento enorme de los suicidios, hay un incremento enorme de los adolescentes que se cortan, hay un incremento enorme de cómo presenta el adolescente la separación entre lo psíquico y el cuerpo, y que tienen que signarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, no, nosotros no acompañamos ni acompañamos el desarrollo de la sociedad, ni andamos de compañeros ni acompañantes de nada. Más bien,
somos siempre sujetos. Nos hemos expuesto a eso. Es lo que yo eso quería decir. Siempre nos hemos expuesto a eso. Eso es lo que sí se recibe en análisis.
Eso sí, nosotros sí damos rostro, ¿sí?, a las modificaciones en relación al sufrimiento atroz de la sociedad de la época que nos toque cursar. ¿Sí? Entonces, lo que estamos peleando ahora es niños transgénero, ni que la carabina de Ambrosio. ¿Qué pasa con la experiencia amorosa de los niños? Porque con el afán, digamos, de la hormona, de la ciencia y de transfigurarles el cuerpo, y el amor, carajo, pues ¿qué? ¿Estamos agarrando un pollo y lo estamos descuartizando?
También podemos decir que para nosotros una identificación muy rígida con respecto a lo que se pretende en una operación que va en lo que nosotros llamamos el campo imaginario es inquietante. Porque quiere decir entonces que no hay la flexibilidad de la problemática. Hay algo que se está fijando. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Es que hay sociedad que soporte eso?
Bueno, lo que estamos viendo es que lo soporta de una manera muy particular. ¿Cuál? Con la locura.
Sí.
Por supuesto que sí. Le da un soporte, le da una salida a la drogadicción excesiva, ¿sí? Le da una salida al suicidio, le da una salida a somatizaciones verdaderamente incalculables anteriormente, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el dolor generalizado de todo el cuerpo. Tenemos una cantidad de síntomas que el mismo sujeto que los padece no sabe qué hacer con todo eso. Y que se tiene que estar empastillando para dormir, para despertar, para quitarse el dolor de cabeza cotidiano, para quitarse, digamos, quitarse el cansancio excesivo, ¿sí? El aburrimiento, el tedio, la depresión. Bueno, ¿y cuándo está, digamos, en posibilidades ese ser humano de disfrutar la vida? Nunca.
Y me parece que ahora con las proposiciones que hay para los niños es justamente una proposición adulta en donde el niño le dice, identifícate con algo, llégale. No es qué es lo que estás diciendo y cómo nos problematizas con respecto a tu sexualidad infantil. Es, llégale, ¿por qué no te pones hormonas? Es tu libertad. Me parece que ahí justamente lo que obtura, que es lo que hemos estado insistiendo desde el lunes, es lo que el niño viene a cuestionar finalmente.
Claro.
Se les está llevando a los niños, y eso es instrumentalizarlos, a pedir a los 6 años un cambio de sexo.
Uh-huh. Llegamos, me gustaría, doctora, colegas, decir que estamos ya sobre el tiempo de la emisión, llegamos al término de la emisión de hoy y, por supuesto, antes de que concluyamos, quiero dar lectura a los últimos mensajes que recibimos el día de hoy. Gabriel Espinosa nos dice, saludos afectuosos. Por las actividades que realizo, me acerco a la población que se identifica como trans y no había pensado directamente la relación con el amor y otras cuestiones que me están llegando a la mente. Una consultante trans justamente ha expresado que siente su identidad femenina como un escape del peso masculino y todos los cambios en su transición física los vive como falsos. Supongo que cada caso tendrá su historia, sin embargo, me deja pensando.
María Muchísimas Franco. Gracias por lo que nos dice, muchísimas gracias, porque justamente eso, por un lado, respalda lo que estamos diciendo y justamente el sufrimiento de una persona en donde se le fija imaginariamente deja de ser escuchado después de las operaciones, aunque sean los psiquiatras que lo sigan. Uh-huh. Hay algo que ya se obturó de ese lado. Entonces, efectivamente, esto que usted dice para nosotros es un gran aporte porque respalda lo que estamos pretendiendo en este programa de radio. Personalmente me emociona, por supuesto, es lo que usted escucha en mi voz. Y exactamente podemos hablar tanto de amor con respecto a estas cosas como de sufrimiento.
Sobre todo que es muy fino y muy evidente lo que ella dice, voy a modificarlo, ¿sí? No estoy satisfecha con nada. No tengo ninguna satisfacción. Me he defraudado a mí misma. Creí que, y no es verdad. ¿Y ahora qué hago con esta transformación? ¿Y ahora cómo curo mi cuerpo para que mi cuerpo pueda volver a hablarme de otra manera y no en esto que la doctora Lozano dice? Y no estar fijado a una frustración permanente. Ese es el nuevo sufrimiento de lo trans. Exactamente.
También nos escribió María Franco y dice, pues justamente lo que las personas están diciendo es yo puedo ser lo que yo quiera, lo que yo necesito. Ahora hay mayor libertad. Como dice la doctora, todos de túnica y a vivir felices. Interesantísimo programa. Gracias.
Rosa, sí, nada más detenernos ahí. La frase, yo puedo hacer lo que a mí se me dé mi repajolera gana, no es libertad, es angustia. Es una angustia oculta, dicha como si se tratara verdaderamente de que a través de decir yo puedo hacer lo que se me dé mi repajolera gana, ¿sí?, se viniera el desarrollo de una libertad. No. Cuando un sujeto se propone o ejercer su no ley es cuando más fijado y más atrapado está precisamente en su desarrollo, digamos, emocional. Porque él mismo fija su tortura. Porque lo que se tiene que preguntar es que después de que pronuncie eso, ¿qué es lo que quiere hacer?
No, porque además hay que decir una cosa, padecemos nuestra libertad. Lo que no soportamos es que siempre hemos sido libres.
Eso es otra cosa. Pero en este caso, digamos, así tan concreto de lo que dice María Franco, de la verbalización de yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, con mi sexualidad, etcétera, etcétera, es cuando más fijado está un sujeto. Cuando más inmóvil, cuando menos posibilidad, porque se le tiene que, inmediatamente se le tiene que aparecer un vacío de, ok, ¿qué quieres? No, ahora sí, di, ¿qué quieres? Ya, eres absolutamente un libre de todo lo que te propongan. A ver, ahora tú, lo primero que viene es un vacío y por lo tanto una inmovilidad, porque con ese discurso no se puede decir ni siquiera qué es lo que quiero. Porque ya lo dije, yo quiero hacer lo que a mí se me dé la gana. Bueno, pero ¿la gana qué es? Hábleme de su gana.
Porque además no he dejado de hacer más que eso. La satisfacción libidinal siempre encuentra una satisfacción.
Sí, no. Solo que esto, digamos, solo que esto, Dios mío, solo que esto de la satisfacción, ¿sí? Para el ser humano no es consciente. Señores, lo sentimos muchísimo, pero es ahí cuando la creación y el descubrimiento freudiano hay que gritarlo. Sí, solo que la satisfacción nunca es consciente. Se vive, pero no se sabe, ¿sí? ¿Qué es?
Nos escribió también Rosa María Hernández y dijo: bravo, doctora, eso es un niño o niña sin etiquetas, sin una clasificación. Elizabeth Flores nos dice: feliz cumpleaños, doctora Adriana, espero pase un día muy especial.
Ay, muchísimas
gracias. De veras, de veras.
Hoy es 20 de enero.
¡Felicidades! ¡Ay, la cumpleañera!
¡Insistimos en los eneros! ¡Qué barbaridad! Otra más de enero, yo, el 20 de enero, que ni qué.
Exacto.
Y con ustedes, ¡qué gusto!
Sí.
Muchísimas gracias.
También nos escribe Rosa Hernández y nos dice: linda tarde a todos. Es magistral esta conversación al nivel que, en que transmiten y trascienden este tema. Abordar términos en la subversión desde el psicoanálisis, sin duda al discurso social, se le señala su participación en una transgresión en relación a un género que solo corresponde a la vida sexual del uno por uno. Por tanto, es una creación subjetiva dando lugar y eligiendo en las diferentes formas de satisfacción. Me surgió lo siguiente: la vida psíquica es un tejido de palabras, sensaciones, experiencias. He ahí que un no tiempo cualquier cuestionamiento desde un sufrir. Sin duda pasar a la palabra ese sentir que toca una raíz desde lo constitutivo psíquico y ser escuchado por un psicoanalista desde una ética. Sin duda se puede crear algo único y particular que armonice desde un amor. Gracias a todos.
Gracias a usted que nos describe el proceso de la experiencia amorosa en un ser humano, ¿sí? Y es infame que se distraiga a los niños en la decisión de algo tan obsceno como, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres un cuerpo masculino o femenino? Porque además estamos en el oscurantismo, no hay más sexos que esos, ¿sí? O uno u otro, ajá. Bueno, y privarlo de la experiencia amorosa. Y privarlo de todo lo que acaba de decir Rosa, en esa, digamos, en ese transitar para llegar a una experiencia de felicidad amorosa, no es justo.
También nos escribió Monse López y dijo: saludes, demon. María Franco dijo, por último, la libertad de modificar el cuerpo tendría que ser a partir de la adultez. Entre tanto, el amor tiene que cubrir la necesidad.
Oiga, ¿cómo estaba? ¿Saludes?
Sí, doctora, un mensaje antes de un contacto que se llama Monse López, dijo: saludes de Mon.
Bueno, cuando el señor, señorita, u lo que sea, ¿sí?, fuera tan amable de traducirlo al español, podremos escucharlo. ¿Sí?
Gabriel,
espéreme.
¿Sí? Sí, perdón, doctora.
Esa forma, que es precisamente una imposición, ¿sí?, es una agresión muy fuerte, muy, muy fuerte, a lo que ha sido constitutivo de nosotros los hispanohablantes. Hablamos español y hablamos un español excelente, un español culto. ¿sí? Y no hacemos con el lenguaje una jerga para limpiar pisos.
Decía también, escribió Gabriela Espinosa y nos dijo: muchas gracias, doctoras, escucho sus palabras. Es verdad, mucho sufrimiento, constante y sonante. Saludos. Abigail González nos dice: feliz cumpleaños, Adriana, un abrazo enorme, que la pase muy bien.
Muchísimas gracias, estoy con ustedes, la estoy pasando bien. Es mi regalo que me hice hoy.
Y el último mensaje que recibimos.
Gracias, Abigail.
Exacto, fue Abigail. Y el último que recibimos el día de hoy es de parte de Yesenia García Salgado y que nos dice: felicidades por el tema, doctores. Feliz cumpleaños, doctora Adriana.
Ay, muchas gracias. Ay, qué papachos, qué rico. Me va muy bien, qué gusto. Muchas gracias. Aquí estoy con ustedes festejando.
Y decía ya hace unos momentos que llegábamos con esto al término de la emisión de hoy, invitando por supuesto a nuestro público, que saben bien que continuamos mañana la conversación, continuamos con este tema, niños transgénero, mañana que es espacio donde tres mujeres psicoanalistas, hablando desde lo cotidiano de la vida, habrán de compartirnos mañana mucho más sobre este tema en esta conversación.
Sí, por lo menos podemos adelantar algo. ¿Sí? Tenemos que tomar estos términos en función de que representan una forma de sufrimiento inédito y nuevo en relación al desarrollo de la sexualidad. Pero en el psicoanálisis, recordemos, no existe niño transgénero. Es imposible escuchar a un niño transgénero. Entonces, la escucha analítica requiere que no se le ponga ningún mote a un ser humano. Ninguno. Que sea su palabra la que representa. Que sea su palabra la que definitivamente nos dé el privilegio de escucharlo. No existen en el psicoanálisis niños transgénero. No recibimos a nadie con ningún mote. Y no utilizamos tampoco una E, una O, una I, una S o una P, ¿sí?, para expresar nuestros afectos. Somos respetuosos de todo lo que el lenguaje nos ha dado. No hay que perderlo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.